Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Cuando hablamos de luchar contra el hambre, suele ocurrir algo, desde mi punto de vista, dramático. Todos escuchamos lo que se dice. Decimos, es verdad, pobrecitos. Pensamos, los gobiernos tienen que hacer algo, la comunidad internacional lo tiene que solucionar. Después de esto, seguimos en nuestra vida como si nada hubiera pasado. Total, no puedo hacer nada. Eso es falso. Claro que podemos hacer cosas en nuestra vida cotidiana. Hoy traigo 8 compromisos, 8 cosas que podemos hacer en nuestra vida normal. Son 8 ideas que nos ofrece hoy Manos Unidas. Primero, busca información y únete a otras personas para comprender mejor qué ocurre y saber cómo puedes implicarte. Segundo, dedica tiempo a escuchar a los que te rodean, también a los que sufren, a los excluidos. Tercero, piensa cada día en un pequeño cambio para ser más amable con los demás y más cuidadoso con lo que te rodea. Cuarto, aprende a valorar las cosas para ver que se puede ser feliz con muy poco. Quinto, procura consumir de forma más responsable. Piensa que algunas cosas que compras no son necesarias o se han producido en condiciones de explotación. Sexto, reduce el consumo de alimentos que en exceso no son buenos para la salud o para el medio ambiente y cuya producción hace más difícil la vida de las personas pobres. Séptimo, procura reducir el desperdicio de alimentos en tu casa. No solo se pierden, sino que implica gastos de energía, trabajo y contaminación inútiles. Y octavo, busca alternativas de reciclado de sobras, de esos alimentos que se quedan ahí, en la nevera. Como verán, no son compromisos difíciles y complicados. Si queremos cambiar el mundo, primero debemos cambiar nuestras costumbres. Comencemos por cambiar nuestra vida cotidiana. Jesús Luis, aquí están. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas
Santos
tardes.
Santos de esta semana.
Pues mira, nos quedamos con santos como hoy, Santa Eulalia de Barcelona, que es mártir, y también tenemos el martes pues dos santos señalados. San Valentín, que es aquel clérigo y obispo que se dedicaba también a unir a aquellas familias, por lo tanto patrón también de las familias, de los enamorados, el día 14, y ese mismo día tenemos a los copatronos de Europa, a San Cirilo y San Metodio. Tenemos San Benito, Santa Teresa Yorne, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, perdón. Y entonces San Cirilo y San Metodio junto a ellos son los patronos, pero de la zona eslava, de la Europa del Este. También les declara, por lo tanto, copatronos San Juan Pablo II, porque se dedicaron a evangelizar a aquellos pueblos eslavos, y sobre todo Metodio, con su ministerio episcopal, llegó a ser también el que llegó a extender la semilla de la fe en el idioma nativo de ellos. Ojo, con lo cual, de esa manera, era una manera también pastoral de acercarles a Dios en aquel tiempo.
Muchísimas gracias, Jesús Luis. Y cómo no, en el día de su jornada, hoy queremos hablar de Manos Unidas, su labor, el testimonio de tantos misioneros y misioneras. Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Lola Pérez Carrasquilla, que ya no es Lola, sino Muembe, que significa pájaro en lengua tonga, lleva 34 años en Zimbabue, pero conserva su acento cordobés como si fuera ayer cuando corría por las calles del barrio del Naranjo. La llaman así, Muembe, porque desde que llegó a Zimbabue corría que se las pelaba con su bicicleta para atender como matrona en el hospital o para visitar como enfermera a la gente de los poblados. También es Banene, que significa abuela, como la llaman sus 18 nietos a los que cuida en el hogar del amanecer. Uno de ellos es el pequeño Rafael, el último huérfano que ha llegado hasta esta misión de las Hijas del Calvario. Si le preguntas a Lola por él, se le ilumina la cara. Bueno, por él y por los otros 17 niños de los que lleva fotos en el bolso, como buena abuela que es. Estos días ha pasado por Madrid para contribuir con su testimonio a la campaña de Manos Unidas de este año, que alerta sobre las toneladas de alimentos que se desperdician en el primer mundo. Asegura que llora de impotencia Lola al ver a los niños muertos de hambre mientras nosotros, a este lado del mundo, desperdiciamos toneladas de comida. En Zimbabue llevan 2 años de sequía y hay gente que come una vez al día o ni siquiera come, y niños que van a la escuela sin ningún alimento en el estómago.
Muy doloroso, muy doloroso. Cuando leo que hay un tercio de los alimentos que se tiran, y ver a la gente nuestra, porque llevamos 2 años de sequía en la zona nuestra, gente que come una vez al día, niños que van a la escuela sin ningún alimento. Y además, cuando yo estaba en el hospital de Cariangüe, me acuerdo yo que los niños van sin comer al colegio, ¿no? Y muchas veces los niños se desmayan, te los traen al hospital, porque yo soy enfermera y matrona. Y entonces lo que hacíamos es poner un cubo de agua con azúcar y se veíamos que el niño no tenía fiebre ni tenía nada, porque le hacíamos darle un par de vasos de agua, porque tampoco había alimentos para darle suficiente comida para distribuir, ¿no? Y los niños se animaban, ¿no? Pero es muy doloroso, porque los 2 años que llevamos de sequía, la gente a lo mejor come una vez al día, pero ¿y qué come?
Pues ya os digo yo lo que comen, un poco de harina de maíz y hierbas hervidas que cogen del campo. Esa es la dieta cuando hay. Cuenta Lola que un día iba paseando con otra monja y vio dos niños gatear hacia los árboles y estaban trepando para buscar hojas en las que había cacas de gusano porque estaban dulces y eso era lo que comían. El hambre no solo duele, sino que afecta al desarrollo de los niños, a la inteligencia y al rendimiento escolar. Muchos niños tienen 10 años y están en segundo de primaria. De hecho, la niña más mayor del hogar tiene 17 y está en segundo de secundaria. Manos Unidas nos recuerda hoy, día que celebra su jornada nacional, que en Europa tiramos 89 millones de toneladas de comida al año y que España es el sexto país en la lista del despilfarro. Como dice su lema, en el mundo no se necesita más comida, sino más gente comprometida para poner fin a esta pedazo de desigualdad en las que unos tiran los alimentos porque sobran o porque no nos gustan y otros literalmente se mueren de hambre.
Muchas gracias, Cristina. Vamos con la actualidad. Las 2 y 13, una hora menos en Canarias, desde Roma. Eva Fernández, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, el Papa Francisco en el Ángelus nos da 3 consejos.
Sí, 3 consejos clarísimos que no sé si... Yo creo que vamos a empezar por lo que iba a ser para el final. Pues vamos a empezar por esos 3 consejos.
Y no olvidéis... No insultar, no mirar con ojos de posesión a la mujer del prójimo y no jurar. 3 cosas que os he dicho y que son muy fáciles.
Y yo creo que ya casi podemos terminar, porque al margen de estos 3 consejos, Álvaro, si hubiera que resumir en 2 palabras la catequesis de hoy durante el Ángelus, sería muy sencillo. Es 2 palabras, no insultar. ¿Por qué? Pues porque cuando el Papa se ha detenido en el mandamiento de no matarás, ha querido resaltar los comportamientos que ofenden a la dignidad de las personas, como son las palabras injuriosas. Y aquí Francisco, muy serio, ha dejado de mirar lo que traía escrito y nos ha recordado que en la actualidad insultar se ha convertido en una costumbre como dar los buenos días. Y eso lo ha dicho él tal cual, ¿no? Y por lo tanto ha añadido que este tipo de ofensas van en la misma línea del asesinato porque matan el corazón de la persona que ha sufrido esta ofensa. Y la verdad, Álvaro, que realmente esto ha sido lo más destacado, porque hoy es festivo en Ciudad del Vaticano, se celebra la constitución del Estado con el Pacto Lateranense y parece ser que eso lo ha trabajado el Papa.
Y Eva Fernández. Muchísimas gracias. Eva, bon plan, soy a disfrutar de la fiesta del Vaticano.
Vamos a por ello. Gracias, Álvaro. Un abrazo.
Y Misiones Salesianas ha presentado en Madrid el documental Alto el Fuego, que cuenta la labor de los salesianos en Medellín, en Colombia, para reinsertar a jóvenes que fueron niños soldado en los grupos guerrilleros. Paloma Erce.
Catalina y Manuel tienen apenas 19 años, pero tienen mucho que contar. Exveteranos de guerra han sufrido el grado más extremo de explotación infantil, lejos de sus familias, con falta de cariño y sufriendo todo tipo de abusos. Estos 2 jóvenes tienen a su corta vida grandes heridas en la piel. Por culpa de la guerrilla, Catalina perdió a su amor adolescente y Manuel, a su hermano pequeño. A pesar de todo, es capaz de perdonar.
Realmente sí hemos perdonado a aquellas personas, porque así como ellos no, la sociedad nos perdona a nosotros, nosotros también debemos perdonar a los demás.
Y esto es gracias a las labores de Misiones Salesianas. Estos 2 jóvenes, junto a otros muchos, tratan de superar sus miedos en Ciudad Don Bosco, un paraíso para estos exmilitares, donde aprenden a estudiar, a ser alguien en la vida, pero sobre todo a vivir. Ahora su vida ha cambiado y tienen claro lo que quieren hacer. Catalina va a seguir defendiendo la paz.
O sea, la paz se puede si después nos damos de cuenta de interiormente y nos ponemos a pensar, ya no más, miren, los niños son los que están sufriendo, porque se supone que nosotros o los niños que vienen más son el futuro y la representación de un país, ¿cierto?
Catalina quiere ir a la universidad y convertirse en enfermera y abogada. Manuel ya trabaja como mecánico. Sus ejemplos quieren que sirvan a todos los cientos de niños que empuñan un arma sin saber que en la vida hay más. Es por eso que defienden el acuerdo de paz para ser el primer paso de un futuro mejor para todos los colombianos.
El Espejo. COPE. Estar informado.
¿Te pongo merluza? La tengo muy buena.
Sí, ponme unos filetes para rebozar y cuarto y mitad para tirar a la basura.
Cada año desperdiciamos el 35% del pescado que capturamos. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama 900-811-888.
Hoy, Partido Popular y Podemos cierran dos congresos decisivos. ¿Seguirá Cospedal en la secretaría del partido? ¿Vencerá Iglesias en el pulso interno de Podemos? Todas las claves con Carlos Cuesta y Alfredo Urdaci en La Marimorena, especial congresos del Partido Popular y Podemos. Esta noche a las 10 en 13TV. 13TV. Me gusta.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Stories, and you know I tell them right. I remember you and I when I'm awake at night.
Hoy comienza en la diócesis de Asidonia Jerez la 21ª semana de la familia. Hasta el viernes, diversas ponencias e intervenciones profundizarán en la exhortación apostólica del Papa Francisco sobre el amor en la familia. Hasta allí nos vamos, porque creo que acaba de concluir la misa presidida por Monseñor José Mazuelos, donde además se realizó la conmemoración de bodas de oro y plata de matrimonios de la diócesis. Miguel Ángel y Aurora son un matrimonio y responsables de esta semana. Miguel Ángel, Aurora, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo fue la ceremonia?
Muy bien, muy bien. Ha sido este el tercer año que venimos haciéndola y emocionante, la verdad, y llena de sentimiento, sobre todo por las bodas de oro, ¿no? Porque son personas ya de una edad que les resulta muy muy emocionante esta celebración. Es un reconocimiento que también desde la delegación queríamos hacer a esos matrimonios, y han sido 4 bodas de oro y 2 de plata. Ha sido precioso, y todos los matrimonios también de la diócesis que hemos podido asistir, pues celebramos también y renovamos nuestras promesas.
Bueno, son muchas las conferencias que tendréis esta semana. La primera, un cristiano ante la ideología de género. Miguel Ángel, ¿por qué este tema?
Bueno, pues un tema que nos preocupa, yo creo, a todos. Estamos todos sometidos, ¿no? Cada uno en los lugares de trabajo, el ámbito de la educación, como padres también educando a nuestros hijos también están sometidos a esa presión, nuestros jóvenes. Entonces, bueno, pues queremos identificar en una ponencia, en una hora, pues, pero estamos seguros que don Alejandro, doctor en moral, profesor de seminario de Cesana de Toledo, pues nos va a dar unas pinceladas, ¿no?, para identificar. Además, el título es muy muy sugerente, ¿no?, la postura de un cristiano ante esta ideología.
Bueno, otro de los temas muy bonitos es el del miércoles, educar en el amor. Por cierto, Aurora, ¿cuántos años lleváis casados?
Nosotros llevamos 15 años casados.
¿Y eso de educar en el amor, cómo se hace?
Pues sí, ¿no? Un poquito, muchas veces nos encontramos con muchas dificultades, no sabemos muy bien qué hacer, ¿no? Que nuestros hijos vean de verdad por qué nosotros estamos casados, por qué intentamos cuidar una infinidad de detalles entre el matrimonio con ellos, ¿no? En cada detalle, con ellos ya con respecto a sus amigos, a su ambiente, y es difícil, ¿no? Muchas veces no sabemos, entonces por eso hemos invitado a don Enrique y Concha, que son responsables de, bueno, a nivel nacional de Tienestar, ¿no?, que como sabéis es un programa de educación afectivo sexual que ya lleva muchos años de experiencia, y nos hace falta, ¿no?, muchas veces a los padres nos hace falta pues que nos den unas ideas, unas nociones por dónde tenemos que caminar, por dónde, qué hacer o qué no hacer, ¿no?, para que nuestro hijo de verdad ese mensaje que queremos darle le llegue, ¿no?
Sí, bueno, la pastoral del matrimonio, de la familia, es muy importante, y Monseñor Ginés García Beltrán, el obispo de Guadix, no sé si el miércoles o el jueves os hablará del acompañamiento.
El jueves, sí. Discernir, acompañar, efectivamente. Quiere dar unas pinceladas de lo que debe ser la pastoral de la familia y con la familia. La familia es objeto y sujeto de esta pastoral, y quiere dar unas pinceladas de lo que debe ser en las parroquias, en nuestras parroquias y en la diócesis. Y a entrar en el capítulo 8, precisamente, del amor y Leticia, que sabemos que a todos nos provoca ciertas inquietudes o ciertas preocupaciones, bueno, pues esas situaciones difíciles como deben ser acompañadas. Yo creo que es un momento ahora mismo, yo creo que incluso profético, ¿no? El que tenemos que saber todos hacer ese esfuerzo para acoger a tantas y tantas situaciones de heridas y dificultades que nos encontramos muy cerca.
Profético y un reto para los que son responsables de una pastoral familiar en la diócesis, como es vuestro caso.
Pues sí, porque a veces, no sé, parece que está reñido, ¿no?, la misericordia con la verdad y la justicia. Y no es. Hay muchísimas personas que necesitan y no encuentran. Esta sociedad de Benedicto XVI nos hablaba del individualismo y era una amenaza el individualismo, ¿no?, y el relativismo, y estamos viendo ya consecuencias de ello. Hay muchísimas personas que sufren y sufren en soledad. Entonces pues necesitan de nosotros y tener un corazón abierto, dedicar nuestro tiempo, que quizás es lo que más nos cuesta, y tener estructuras en la diócesis. Por eso también en esta semana hemos vuelto, ya llevamos 25 años con el Centro de Orientación Familiar, pero se le ha dado una vueltecita y se va a bendecir una capilla que se ha hecho dentro del Centro de Orientación Familiar. Bueno, para que estemos todos preparados para esta respuesta.
Bueno, y para terminar, el obispo de Cartagena os habla de cómo el mensaje cristiano sobre la familia es verdaderamente una buena noticia. Creo que ahí un poco está la clave, ¿no? ¿Cómo lo veis? Mostrar lo que es el amor.
Pues sí.
Sí, la verdad que también no tengo muchas ganas de escuchar a don José Manuel, ¿no? Ver un poco porque a veces nos cuesta, ¿no? A muchas familias nos cuesta, porque tenemos nuestro ambiente, nuestro trabajo, estamos rodeados de mucha gente, nos cuesta un poco tener claro cuál es el mensaje para mí, ¿no? Para mí, ¿cómo tengo que actuar en mi mundo, en mi trabajo, en mi ambiente, en mi familia extensa, con aquellos que están un poquito más alejados de mi propia familia o de mi trabajo? O con la gente que me encuentro día a día, ¿no? ¿Y qué es el mensaje realmente? ¿Qué mensaje tengo yo que darle a ellos, ¿no? ¿Qué es clave?
Porque el mensaje del amor no es una teoría, es verlo, sentirlo, ¿no? Que vean ese testimonio, cómo tiene que ser el testimonio de los cristianos en nuestra realidad cotidiana.
Exacto. De ahí también un poco la idea, por ejemplo, hoy, ¿no?, que venimos de celebrar la jornada de San Valentín, de celebrar, que nos pareció muy importante, celebrar que ese amor, que esa fidelidad, que ese amor que dura toda la vida y que se transmite a unos hijos, a unos nietos, ¿no?, como hemos visto hoy en la celebración, todos participando, es posible, es verdad, no es una idea, es verdad, es que lo hemos visto, ¿no?, lo hemos visto en muchísimas personas, ¿no?, cercanas y que nos podemos encontrar día a día, que nos dan su testimonio.
Miguel Ángel, ¿dónde nos podemos apuntar, dónde hay que ir para poder asistir a esta Semana de la Familia?
Bueno, pues la página web de la diócesis, Diócesis de Ciudad de Jerez, y en pastoral familia y vida jerez.org. Ahí tenemos toda la información. Las ponencias del martes al viernes serán en la sede del Obispado, en la Plaza del Arroyo, en el auditorio de San Juan Pablo II, todas las tardes a las 8 de la tarde, digo, de martes a viernes. Y mañana lunes celebraremos la bendición, por parte de nuestro obispo don José Mazuelos Pérez, la bendición del Centro de Orientación Familiar.
Pues Miguel Ángel y Aurora, responsables de esta 21ª Semana de la Familia en la diócesis de Asidonia Jerez, muchísimas gracias por estar con nosotros y nada, buena semana.
Muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo.
Feliz domingo a todos los oyentes.
Nos vamos, Hispanoamérica.
Sé que te duele, que ya no quiera verte, aunque por las noches me esperes, que ya eres una más y en el mundo hay tantas mujeres. Sé que te duele, ay, cómo te duele, que te quedaste sola y que no soy el que te quiere.
Desde Buenos Aires, Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Álvaro? Veo que estás romántico.
Sí, bueno, más o menos.
Hombre.
Está cerca el día 14, pues oye, no viene mal. ¿Dónde empezamos el recorrido?
De la manera, ¿no? Como escuchábamos recién de vivirlo, sí, en familia, el Día de los Enamorados.
Es lo importante. Sí. ¿Por dónde empezamos?
Arranquemos por Honduras, porque la semana pasada hablábamos de la Virgen de Altagracia, República Dominicana, y no pasamos por Tuyapa, por la casa de la reina Catracha, la morenita que hizo casa en el Pilibín. Estamos hablando de la patrona de Honduras, por supuesto, de la Virgen de Tuyapa. Cerca de 2 millones de personas visitaron su basílica, recordando un hallazgo del 3 de febrero de 1747. Milagros por doquier, muchas peticiones. Una muy especial llamó la atención al pueblo hondureño este año. la corrupción, un pueblo al que le duele mucho la corrupción de su clase dirigencial, pero todo con mucha alegría, con mucha fe, caminando llenos de calor, acompañando a una diminuta imagen de la Virgen de Suyapa, la Morenita. Leía Álvaro en la prensa hondureña por estos días la historia de María Antonia García, que es una española de Burgos que hace 17 años conoció a la Virgen.
Esteban, lo perdemos. Vamos a ver si podemos volver con él para hablar de la Virgen de Suyapa, la Morenita, en este recorrido que hemos iniciado en Honduras. Ya saben que Esteban nos suele traer las fiestas populares, las advocaciones que hay en América Latina. Gracias a él, pues conocíamos a la Virgen de Luján, por ejemplo, que luego tan conocida tenemos con el Papa Francisco, y gracias a él conocíamos muchísimas advocaciones, pues haciendo recorrido por todos los países, por Colombia, por Ecuador, por Chile, por Perú. Ahora quería hablarnos de la Virgen de Suyapa y además nos hablaba de una misión, nos hablaba de una española, María Antonia García, una española de Burgos. Esteban, ¿por qué nos hablabas de ella?
Que conoció Suyapa hace 17 años en una misión y desde entonces regresa cada año a celebrar a la patrona de Honduras. Una imagen diminuta si la buscan por internet, pero como les decía, muy milagrosa. Y bueno, por supuesto, María Antonia se siente muy cercana a esta imagen como tantos y tantos hondureños, Álvaro. Rápidamente, una noticia de México. ¿Me escuchan bien ahora?
Sí, perfecto.
Hombre, rápidamente, vos sabés, en la basílica adjunta, la actual basílica de Guadalupe, se acaba de bendecir una imagen que recuerda a los santos mártires mexicanos, y entre ellos Joselito, San José Sánchez del Río, el niño cristero, que muy recientemente el Papa Francisco canonizado, y bueno, y ya se puede visitar una imagen suya en el Templo Expiatorio de Cristo Rey, que es la basílica antigua donde estaba la imagen de la Virgen de Guadalupe, que hoy está justamente al lado de la actual. Por último, Álvaro, recemos, ¿sabes qué? Hoy, por supuesto, a la Virgen de Suyapa, la patrona de Honduras, créanme, como esta española de Burgos, créanme que es una virgen realmente, es una imagen de María muy milagrosa, su hijo la escucha verdaderamente.
Pues todos a mirar, a buscar por internet y ver la imagen de la Morenita. Esteban Pítano, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Pues no tenemos tiempo para más. La semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde en la producción Jesús Luis Aquistán, el control técnico Natalia Escobar. Ahora sigan informados con José Luis Pérez y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.